Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It's been a long year, baby, we can use just a little fun. I saw him setting up a fair there right off of Gallatin. Las denuncias por violación aumentaron en el primer semestre de 2024. Se registraron 2.465, un 6,9% más respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Es una buena noticia, aunque se sabe que son muchas más las agresiones sexuales que sufren las mujeres y que no llegan a denunciarse. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres sobre un tema en el que la vergüenza ha cambiado de bando, pero en el que aún queda mucho por andar. También vamos a conversar con la arquitecta e investigadora Isabel Bravo Barahona sobre su tesis acerca de la evolución de los campamentos de refugiados, un trabajo que le ha valido varios premios y que analiza desde el punto de vista de la arquitectura cómo se ha mejorado la integración de las personas que tienen que vivir en estos campamentos durante largo tiempo. Además, vamos a fijarnos en los efectos de la crisis climática con la ONG World Vision, que nos lleva concretamente al sudeste asiático para trasladarnos su impacto sobre la infancia. Esta organización ha hablado con cerca de un centenar de niños y niñas que emigraron o se tuvieron que separar de sus padres y madres porque sus tierras ya no se podían trabajar. Y desde la Confederación de Entidades Especializadas en Parálisis Cerebral de España, ASPACE, nos contarán que es necesario redoblar los esfuerzos para atender a personas con parálisis cerebral mayores de 65 años que afortunadamente con el aumento de la esperanza de vida son cada vez más y necesitan recursos adecuados. La violencia sexual, como ocurre con otras violencias hacia las mujeres, tiene muchas caras, algunas casi invisibles incluso para la propia víctima, otras con heridas físicas y psicológicas profundas y duraderas, como ocurre también con otras violencias hacia las mujeres. Denunciarla no resulta fácil y el miedo a la revictimización y a no ser creídas acaba muchas veces haciendo que opten por el silencio. Vamos a hablar hoy con Carmen Villalba, que es psicóloga de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una de las organizaciones pues más veteranas en la atención a las mujeres en todos los ámbitos, en el de la violencia de género especialmente y con atención a también las víctimas de violaciones y agresiones sexuales. Carmen, bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días.
En España, Carmen, se denuncian 14 violaciones al día, es decir, una cada dos horas y 55 agresiones sexuales al día. Diferenciamos, bueno, pues esas 14 violaciones son con penetración, esas otras agresiones sexuales pues son de diferente naturaleza, es decir, más de dos cada hora. Son unas cifras tremendas. Y del total de la denuncia contra la libertad sexual, bueno, pues por agresión sexual, como decimos, han sido un 6,9% más que el periodo del año anterior, el primer semestre de 2023. Así que tenemos una buena noticia por ahí. Bueno, ¿cómo se interpretan estos datos, Carmen?
Claro, yo creo que hay una parte de estos datos que nos pone los pelos de punta. Efectivamente, cuando hacemos el cálculo de la cantidad de agresiones sexuales a la que estamos hablando y lo llevamos un poco a nuestra estadística del día a día, ¿no? Si cada dos horas se está denunciando una violación y, por supuesto, con mucha más frecuencia otro tipo de agresiones, y miramos a nuestro alrededor, pensamos cuántas mujeres agredidas y, por supuesto, cuántos varones agresores también, ¿no? Y este dato, este volumen, y sabiendo además que esto es solamente la punta del iceberg, que hay muchísimas denuncias, o sea, muchísimas agresiones que no se denuncian, pues realmente este dato es preocupante y nos pone los pelos de punta. Pero tiene una parte positiva también, que es el aumento que se ha ido dando durante los últimos años. esto nos habla un poco que no solamente aumentan las denuncias, sino que también la confianza en el sistema, la confianza en que algo va a poder pasar con esa denuncia y, sobre todo, se reduce quizá esa sensación de culpa, esa sensación de vergüenza, de miedo a todo el proceso judicial en las víctimas, ¿no? Que de repente se empiezan a visualizar como capaces de recorrer ese proceso que, bueno, todas sabemos que es duro, es doloroso y que tampoco tiene garantías o tampoco ha tenido garantías de éxito durante mucho tiempo, entonces por eso ha dado tanto miedo. Las denuncias aumenten, efectivamente es un buen dato, ¿no?
Claro, claro. Si tenemos dos ámbitos así muy importantes donde vamos viendo esa evolución en positivo, Carmen, que son el asistencial, ¿no? Y el ámbito judicial y también el ámbito de la sociedad, ¿no? Cómo recoge la sociedad esta violencia hacia las mujeres, violencia sexual en este caso que estamos hablando, los casos de denuncia pues muy mediáticos, como pues puede ser el de Carlos Bermud, el cineasta Carlos Bermud, o el político Íñigo Errejón, o los de Plácido Domingo, este tipo de denuncias que de pronto pues saltan a los medios de comunicación, se notan positivamente a la hora de que las víctimas reconozcan, porque esto me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es el problema con esto. Muchas veces las víctimas no reconocen, no son capaces de reconocer que han sufrido un abuso y claro, mucho menos pues denunciarlo. ¿Este tipo de denuncias facilitan el reconocimiento de, bueno, he sufrido esto, ¿no? Lo que me ha pasado ha sido una agresión sexual?
Vale, es una pregunta y muchas preguntas, porque es complejo. Realmente estos casos mediáticos lo que hacen como algo muy, muy positivo es poner en agenda el tema, que se pueda hablar, que se pueda problematizar, y eso ya de por sí es como un buen entorno, ¿no? Para posibilitar que las mujeres de repente digan, uy, esto a mí me ha pasado, esto que yo tenía normalizado, que tenía bloqueado, no está bien, es una agresión. Y sobre todo lo de la naturalización, ¿no? Que de repente cosas, abusos de poder, conductas machistas, conductas agresivas que se han venido tapando o que se han venido naturalizando como si fuesen parte de la relación entre hombres y mujeres, que se empiecen a mirar con esto no está bien. Y que esto se pueda hablar y que el público en general empiece a entender, ¿no? Que lo que decías al principio, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando y que el que tiene que tener vergüenza es el agresor y no la agredida como tradicionalmente ha sido.
Claro, porque tenemos en mente, perdona, pero que me acabo de recordar las palabras de una jueza en un caso de violación, aquel famoso cerró usted bien las piernas, ¿no? Claro. Que parece falso, parece ficción, pero fue real esa palabra por parte de una jueza que estaba juzgando pues a un violador y que el foco pues lo pone con esas palabras en la víctima, ¿no?
Claro, y esto que hemos repetido tanto, ¿no? De si llevaba minifalda o no llevaba minifalda o si iba vestida provocativa, como si la mujer pudiese hacer algo para provocar una agresión. Un poco en esta misma línea, es cierto que los casos muy mediáticos también corren el riesgo a veces de la frivolización y de que la pelea no pase por esas conductas que son agresiones o incluso que son conductas quizá no del orden de lo penal, pero sí inapropiadas y machistas, y que se caiga más en la frivolización mediática, en la pelea de otra índole, no en qué está pasando con las víctimas. Y otra cosa que a mí me preocupa respecto a estos casos es que como la línea entre lo que es conducta inapropiada, conducta machista, algún tipo de agresión o de abuso de poder que no configura del todo un delito penal, que si ponemos solamente el foco en lo penal, de repente después haya absoluciones o haya resoluciones de los casos que se demuestre que no se ha configurado un delito y que de repente pueda generar cierta sensación de impunidad. Y creo que es importante llamar a las cosas por su nombre, ¿no? También tener en cuenta que hay muchas conductas que también son abuso sexual, que también son conductas machistas y no hace falta que sean del orden de lo penal para poder hablarlas, poder denunciarlas y poder decir que está mal y que hay mujeres que necesitan protección respecto a ese tipo de conductas, ¿no? Desnaturalizarlas.
Claro, ahí está, pues no todo se dirime en los juzgados, también hay que saber, bueno, pues dónde están las líneas rojas en cuanto a esa relación entre hombres y mujeres, cuáles son las líneas que no se deben traspasar sin que sea un delito, sin que llegue a ser un delito, pero sí es algo que no se puede tolerar, ¿no?, ciertas conductas.
Efectivamente, sobre todo cuando hablamos de figuras públicas, ¿no?, que deberían ser su conducta todavía más ejemplar, por supuesto.
Es habitual que la víctima tarde en reconocer que ha sido víctima de la agresión sexual, por esto que decíamos, bueno, pues es que yo le invité a mi casa, pues es que al final no tengo claro si quería o no. Bueno, todos estos, estamos hablando de relaciones también personales que y a veces, bueno, pues es que están ligados pues a una situación pues de fiesta, de bueno, un entorno que puede hacer que la víctima pues no reconozca en ese momento, ¿no?, lo que comentábamos antes, que realmente ha sufrido una agresión sexual. Esto es uno de los problemas para denunciar o para denunciar, digo, no ya solo como hemos dicho en los,
sí,
a la policía, sino denunciarlo públicamente.
Claro. Este es uno de los problemas, esto es muy habitual, que la agresión no sea como consciente en el momento, ¿no? Porque todos tenemos el imaginario de la persona desconocida que comete una violación y en ese caso, como podemos ver muy sencillamente, que por supuesto esa mujer se va a sentir víctima. Pero la realidad es que el grosso de las agresiones sexuales se dan en otros escenarios, en donde el hombre es un hombre conocido, en donde muchas veces hay una relación de confianza, en donde hay como una situación gris, en donde pues la mujer tiene que tener derecho a frenar esa relación en el momento en que ella desee frenarla, independientemente de lo que haya hecho antes. Tenemos que tener derecho a cambiar de opinión. Pero es cierto que tradicionalmente tenemos este estigma en las relaciones, ¿no?, sobre lo que es la provocación, lo que es los puntos de los que ya no puedes volver o los puntos de no retorno. Y entonces muchas veces las mujeres pueden entrar en la duda, en la culpa, en la vergüenza de, bueno, pero es que fui yo la que me expuse a esto. Y en realidad hay que diferenciar un poco entre trabajar con las mujeres, sobre todo en las que han sido víctimas, el fomentar estrategias de autocuidado, ¿no? Pues en qué momento tú puedes ver estas red flags de las que se habla tanto, ¿no?, o estas señales de alerta en esa persona a la que estás conociendo y positivizar esto, ¿no?, como estrategias de cuidado, pero no cruzar nunca la línea de generar culpa o la responsabilidad de una agresión sexual en una mujer, porque si no estaríamos de nuevo poniendo la carga de la culpa en la mujer.
Claro, y aquí además, si esta agresión sexual se produce dentro de la pareja, porque la violencia de género, pues psicológica o física, en términos generales, sí que ya sabemos que se da con muchísima frecuencia dentro de la pareja o por parte de exparejas, que ha habido un vínculo o lo hay afectivo con el agresor, pero en el tema de la violación o de la agresión sexual parece que todavía nos resulta complicado comprender cómo se puede producir una agresión sexual o una violación dentro de una pareja. ¿Esto entraña más dificultad aún?
Claro, porque en realidad lo primero que deberíamos desterrar es esta cosa de la obligación de la relación sexual porque haya pareja, ¿no? O sea, una mujer tiene que seguir pudiendo decidir si desea o no desea mantener esa relación sexual, aunque haya una pareja estable con ese hombre, ¿no? Es mucho más difícil detectarlo o es mucho más difícil problematizarlo, principalmente porque cuando hay agresión sexual dentro de la pareja también hay violencia psicológica.
Claro.
Entonces, los mecanismos que están operando son los de la violencia psicológica. La minimización, la justificación, el decir, bueno, esto no ha sido para tanto, no, si yo en el fondo quería, entonces nos protegemos psicológicamente para mantener esa relación, porque bueno, hay otro montón de dependencias que se ponen en juego, ¿no?, más en el marco de la violencia de género, y la agresión sexual está en el marco de la violencia de género en este caso, y está en el marco sobre todo de esa violencia psicológica.
Hay una serie, por cierto, que podemos ver en plataformas, que se llama Querer, y que aborda de una forma pues muy pedagógica, desde mi punto de vista, esta cuestión. Una persona ya, una mujer madura, ya con muchos años de matrimonio, que denuncia a su marido por violación, y bueno, pues aquí se genera todas esas situaciones de incomprensión de las que estamos hablando, pero la verdad es que, bueno, pues me parece que es un ejemplo muy muy bueno de esa pedagogía que hay que hacer respecto a esas líneas rojas, ¿no? Incluso también pues dentro de la pareja con la libertad sexual.
Claro, sin duda, porque sí. Yo estoy hablando de los mecanismos psicológicos que operan, claro. Pero además hay una serie de factores sociales, de un machismo estructural que ha mantenido normalizadas figuras como el débito conyugal o es que, hombre, claro, por supuesto, si no se lo das tú, se lo va a dar, va a ir a buscarlo fuera, ¿no? Todas estas frases tan naturalizadas en nuestra sociedad que explican qué es un matrimonio o qué es una pareja y que debemos empezar socialmente por desterrarlas para no generar ese caldo de cultivo, bueno, pues de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales obligadas en el marco de una pareja.
Claro, porque además como de la intimidad conyugal pues no se suele hablar, pues por lo menos en generaciones pasadas pues era un tabú, pues muchísimo más complicado, ¿no? Para esas mujeres que más mayores, ¿no? Aunque me temo que igual en nuevas generaciones también sigue operando estos mecanismos. No lo sé, Carmen, tú me dirás.
Sí, sin duda. Yo creo que sería interesante que empecemos a pensar también en un cambio de roles ahí dentro, ¿no? El por qué tenemos que pensar siempre en el varón como el que desea, como el que tiene la necesidad de la relación sexual, y en la mujer como un sujeto pasivo, cuando en realidad, bueno, yo sí pienso un poco que quiero para mis hijas o que quiero un poco para el futuro, quiero mujeres que puedan desear, que puedan disfrutar de las relaciones sexuales y que la relación sexual desde el punto de vista femenino no sea para generar placer en el hombre o para responder a la demanda. Creo que este es el cambio que es importante hacer desde la educación y desde la sociedad, el empezar a pensarnos también como mujeres que desean y no como mujeres que complacen.
Carmen, ¿qué apoyos necesita una mujer que ha sufrido una agresión sexual o una violación? ¿Qué apoyos les dais también desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres? ¿Cómo trabajáis este tema?
Por supuesto, una mujer que ha sufrido una agresión necesita un círculo cercano que la crea, que esté disponible, que pueda acompañarla, tanto si desea hacer denuncia como no, al pedido de ayuda. Este es lo primero que necesita. Después, en la medida de lo posible, por supuesto, terapia psicológica, que es lo que nosotras ofrecemos para poder trabajar esta agresión y para evitar lo mayor posible las secuelas que pueda llegar a tener. Entre las secuelas más...
Sí, adelante, Carmen.
El tema de las secuelas también es importante, ¿no? Sí. Porque no todas las mujeres tienen las mismas secuelas.
Claro.
Muchas veces, y volviendo a lo de los casos mediáticos, se evalúa a la víctima y se evalúa si es víctima o no es víctima en función de la sintomatología o las secuelas que presenta. Uh-huh. Y esto es absolutamente falso desde el punto de vista de la psicología. Cada víctima es única y no son las secuelas lo que corroboran si lo ha sido o no lo ha sido. Cada mujer puede desarrollar sintomatología absolutamente diferente e incluso no desarrollarla. Puedes haber sido víctima de una agresión sexual y no desarrollar ningún tipo de sintomatología. Uh-huh. Y no por eso has sido menos víctima.
Claro.
Evidentemente son las menos, ¿no? Las que no desarrollan sintomatología. Lo más habitual es encontrarnos con muchísimos problemas de ansiedad, de una alerta muy, muy potenciada, mucho miedo, alguna sintomatología de estrés postraumático y, por supuesto, sentimientos de vergüenza, de culpa y problemas a la larga en las propias relaciones sexuales.
Bueno, hay que decir que, por supuesto, tenemos el teléfono 016 para la atención a mujeres que sufran violencia de género, pero que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres fue pionera también en la atención con su propio teléfono para que las mujeres que tuvieran cualquier situación de violencia de género, Carmen.
Sí, así es. Nosotros tenemos todavía el teléfono para atención a mujeres víctimas de violencia de género, sí.
Bueno, toda la información, por supuesto, la tenemos en vuestra página web y allí pues pueden acudir también pues con cualquier duda, ¿verdad? En esta confusión que se genera y en este dolor que se genera pues o inmediatamente o tiempo después, ¿no? Cuando ya se...
Efectivamente. Vemos incluso en muchos casos que las secuelas pueden aparecer un año, dos años después, que de repente hay una situación que por lo que sea despierta ese trauma que ha estado ahí guardado durante mucho tiempo, o que incluso hemos usado muchísimos mecanismos cerebrales para taparlo, para esconderlo, hasta que de repente un día no se puede más. Entonces, en este sentido sí que invito a todos y a todas a reflexionar para no juzgar a las víctimas y para no buscar víctimas correctas o víctimas incorrectas. Toda sintomatología es válida, incluso si no la hay. Y también invito a las mujeres a poder pedir ayuda en cualquier momento del proceso en el que están. La ayuda no tiene por qué ser inmediata al día siguiente de la agresión. De repente puedes sentir que necesitas ayuda 5 años después y también está bien. Necesitarlo en ese momento, claro.
Exactamente. Bueno, pues como decimos, ahí está la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres con toda esta ayuda integral. El teléfono es el 900 100 009, 900 100 009, para recibir asesoramiento sobre, bueno, pues en todos los ámbitos, en el psicológico, en el jurídico. Bueno, pues hay una atención integral de esta organización que es referente en la lucha contra la violencia de género. Carmen Villalba es psicóloga de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotras, por supuesto, por hablar del tema y por la oportunidad.
Gracias. We were tired of the phone calls. We were tired of the news. But there was something so different about losing you. When the phone started ringing in the early part of dawn, we knew before we answered that you were gone.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Las personas refugiadas que han tenido que huir de sus países de origen por diferentes causas deben pasar a menudo un largo tiempo en campos de refugiados, a veces varios años. Son instalaciones pensadas para ser soluciones temporales, pero que deben ser seguras y tener unas condiciones dignas para cubrir sus necesidades. Con el tiempo, los campos de refugiados han ido evolucionando para adaptarse a la realidad. Isabel Bravo Barahona es la arquitecta e investigadora y en su tesis doctoral, que ya lleva unos cuantos premios, ha analizado desde el punto de vista de la arquitectura cómo ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha reorientado su política para integrar los campamentos en entornos urbanos. Isabel, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Clara.
Bueno, gracias a ti porque, bueno, pues es un aspecto, realmente hablamos mucho de las personas refugiadas, de cuáles son pues sus circunstancias, las circunstancias en las que tienen que salir de los países, bueno, pues las dificultades que tienen luego en los países acogedores, pero este punto de vista, la verdad es que no lo habíamos abordado con lo importante que es ese lugar en el que pasan pues tantísimos años, ¿no? Estas personas refugiadas. Tu estudio, bueno, pues ¿por qué fue motivado? ¿Qué es lo que te hizo pensar en ello? Aparte, por supuesto, de que eres arquitecta.
Sí, pues fíjate, Clara, es un poco lo que acabas de decir tú, es que es precisamente lo que me parecía, ¿no? O sea, puede parecer de perogrullo, pero es precisamente la definición de refugiado, ¿no? Lo que está definiendo es la carencia de refugio, de cobijo, en un sentido amplio, ¿no? Entonces, visto desde aquí, pues cómo no enfocar el tema de los refugiados desde la arquitectura, ¿no? Que en definitiva es la disciplina que tiene por objeto el diseño y la construcción de espacios habitables, ¿no? Esta investigación la comencé en el año 2015 ya, que ha pasado muy rápido el tiempo. Y la verdad es que siempre lo cuento, pero es que creo que sí que es importante porque fue como un impacto que, o sea, fue como, yo conocí el tema de los refugiados de manera ligera como cualquiera, ¿no? Y lo que pasa es que sí que me chocó muchísimo una imagen muy concreta que vi de unas familias enormes de refugiados sirios que cruzaban la frontera para entrar en Europa y que llevaban todos los enseres encima, ¿no? O sea, me dio la sensación que llevaban de manera literal toda su vida a cuestas, ¿no? Entonces lo que vi claro es que esas personas huían desde luego para salvar su vida, pero que lo que habían perdido de una manera radical y sustancial, habían perdido su vivienda, su mundo doméstico, claro, ¿no? Su mundo laboral y social. Entonces me pareció que era una obligación casi, ya que yo quería estudiar los aspectos un poco más de necesidad y de cooperación en la arquitectura, me pareció que el tema de los refugiados, por definición, era una cosa que me estaba llamando, ¿no? Y esa fue la razón.
Claro, porque aquí hay una cuestión que es la diferencia entre una persona migrante y una persona que es refugiada, que tiene, bueno, pues también una protección internacional, ¿no?
Exactamente.
Y hay un deber de darle, de proporcionarle esa protección.
Exactamente, es una observación muy muy oportuna, porque es verdad que al utilizar muchas veces de manera indiferenciada pues el término migrante o refugiado o desplazado o solicitante de asilo, pues uno pues acaba por no entender muy bien cómo se cuantifica cada fenómeno, ¿no? Entonces, básicamente, y por explicarlo así muy muy esquemáticamente, yo creo que lo que diferencia a un refugiado de un migrante es el carácter voluntario o no, ¿no? Del desplazamiento, ¿no? O sea, por un lado, el migrante elige trasladarse para mejorar su vida en busca de unas oportunidades de trabajo, de educación o para reunirse con familia que ya está en un lugar nuevo. Y es verdad que decimos que es un desplazamiento voluntario, aunque esto se tiene que poner entre comillas, porque las condiciones precarias en las que vive que le hacen salir del país pues no son totalmente voluntarias. Lo que sí es cierto es que en cualquier momento él puede regresar sin un riesgo cierto para su vida, ¿no? Entonces, frente a eso está el concepto de refugiado, como bien has dicho, es una condición jurídica, ¿no? Que nació pues cuando nació ACNUR en 1950, concretamente con la Convención de Ginebra del 51, donde se define que el refugiado es la persona que tiene un temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Está fuera de su país y no quiere o no puede volver porque su vida corre riesgo, ¿no? Entonces, como vemos, la la definición, los asuntos claves son que hay un temor, hay una persecución, va fuera del país y hay un riesgo cierto, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú has dicho, son sujetos que deben recibir la protección internacional. Lo que ocurre es que en esos procesos largos para conseguir esa condición de refugiado, pues suelen ser procesos pues eso, complicados, y en ese tiempo entre que se pide y se consigue, pues la condición del desplazado es de solicitante de asilo, ¿no? Y entonces a mí me gusta identificar el solicitante de asilo con el refugiado y con el desplazado forzoso para poder tratarlos como sinónimos, porque en realidad la misma necesidad tiene un solicitante de asilo que un refugiado, que un desplazado forzoso con riesgo de su vida, ¿no? Entonces, si quieres, solamente te doy un número para dar una idea a los oyentes de que así como migrantes, o sea, los migrantes económicos, la Organización Internacional de Migraciones habla de que se trata de 281 millones de migrantes en el mundo, es decir, un 3% de la población mundial actual. En el caso de los refugiados, hay ahora mismo cerca de 118 millones, o sea, un 1% de la población mundial. Como vemos, es la mitad, pero que sus condiciones son muy muy malas, ¿no?
Isabel, que está claro que esas personas tienen que pasar un tiempo en ese país receptor y, uh-huh. y las condiciones en las que pasan ese tiempo hasta que ya son, bueno, pues tienen sus papeles en regla y pueden, digamos, ya pasar a integrarse como en la ciudadanía de ese, uh-huh. de ese nuevo país, pues están estas infraestructuras que son los campos de refugiados que normalmente pues vemos pues con esas vistas aéreas o esos uh-huh. pequeños planos que no nos dan la idea ni de cómo se configuran ni de dónde están ubicados, que esto uh-huh. es una cuestión muy muy importante que tú señalas en tu trabajo de investigación, sí. y que es un poco ese viraje de las políticas de ACNUR. ¿Cómo es un campo de refugiados y cuál es la importancia de ese entorno en el que se integra?
Uh-huh. Pues mira, en realidad el campo de refugiados es una de las soluciones que proporciona ACNUR para la asistencia y la protección de los refugiados. ACNUR tiene dos tipos de soluciones. Unas soluciones temporales, que son las que representan los campos de refugiados y así están concebidos, y otras que son las soluciones duraderas, que es a lo que aspira cualquier situación de desplazamiento. Es decir, en esas situaciones duraderas está poder volver a tu país, la repatriación, uh-huh. el reasentamiento en un tercer país, o sea, que sepas que no puedas volver y entonces te puedan encontrar una solución en un tercer país, y la tercera de las soluciones duraderas es la integración local. Entonces, en los campamentos de refugiados son formas de asentamientos en los que los usuarios residen y reciben una protección centralizada integral, ¿no? Asistencia humanitaria y otros servicios de los gobiernos, bien de los gobiernos anfitriones o de las instituciones humanitarias. Entonces, su objetivo es que recuperen cuanto antes autonomía. Pero ¿qué pasa? Que depende del tipo de crisis a la que se enfrenten las instituciones, pues podemos hablar de dos tipos de campamentos. Por un lado, los campamentos espontáneos, o sea, que surgen al instalarse un grupo de personas sin permisos uh-huh. por parte de las autoridades o de las instituciones humanitarias en tierras que no han sido designadas para alojarlos. Y entonces, a mí siempre me viene a la cabeza uno de los casos más terribles, que además lo he estudiado en la tesis, que es el de los campos de refugiados en la República Democrática del Congo, uh-huh. que se llamaron los campos de la muerte, ¿no? Donde, huyendo de las matanzas, los hutus y tutsis, así cíclicamente unos y otros, pues acudieron de una manera masiva a la frontera con el Congo y no había nada previsto allí. Y pudieron llegar a lo mejor en 4 días 850.000 refugiados. Entonces, estas situaciones tan dramáticas se llamaban también campos de refugiados, pero en realidad están muy lejos de ser lo que ACNUR planificaba como campos de refugiados, porque eran lugares donde estaban aislados de cualquier núcleo de población, con unas situaciones, con un volcán muy cercano que emitía gases tóxicos y que mataba a la gente en principio sin saber por qué. no había ningún tipo de alojamiento preparado, entonces tenían que hacer sus asentamientos con ramas, con material de desecho. Uh-huh. Entonces ese es el ejemplo de campamento espontáneo no deseable, ¿no? Que eso lo que genera más que protección es muerte y destrucción, ¿no? Entonces frente a eso, aunque los campamentos de refugiados nacieron prácticamente con ACNUR, frente a eso, ACNUR sí que consiguió en el año 1979 hacer una manualística de campamentos donde había por fin un diseño como si fueran pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, se preveía desde luego una estructura de parcelas, una organización de manzanas, como si fuera un barrio, ¿no?
Sí.
Y con viarios, en el viario había jerarquía de viarios entre vías principales, de más anchas y más íntimas y domésticas para las más cercanas a los refugios. Y lo principal en estos campamentos es que había un indicador que era el área media disponible por persona, o sea, el número de metros cuadrados de espacio vital al que tenía acceso cada residente, ¿no?
Para entonces, unas condiciones un poco más dignas, claro.
Exactamente. Entonces, esto era una cosa ideal y, de hecho, los planos manejados y que tiene ACNUR en sus archivos y que yo algunos los tengo reflejados en la investigación, pues eran una maravilla porque realmente veías que había un intento racional de organizar una vida eso digna y racional para un tiempo determinado. Pero ¿qué ocurrió? Claro, que las crisis humanitarias se han ido solapando y de manera incontrolada sin haber resuelto las situaciones de esos habitantes de los campos de refugiados planificados, pues han venido nuevas aluviones de nuevos conflictos y entonces esos campos en muchísimos casos se han ido densificando, cronificando y convirtiéndose pues en lugares de mucha precariedad a lo largo ya no de años, sino de décadas. O sea que incluso tenemos ejemplos de campos que en los que han nacido niños y hay campos y familias viviendo allí durante dos, incluso tres generaciones, ¿no? O sea que hay casos, la verdad es que bastante tremendos de estos, ¿no? Especialmente en África, sí.
¿Y cuál es la evolución, visto, bueno, pues esta realidad, ¿no?
Sí.
¿Hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que pensar estas políticas de
sí.
refugio?
Precisamente todo esto que te cuento es lo que está en el fondo de un cambio en la estrategia de ACNUR que se inició en el año 2014, bueno, se inició un poquito antes, pero se plasmó en un documento que se llama Política de Alternativa a los Campamentos. O sea, viendo esta cronificación de la precariedad y estos campos de larga y refugiados de larga duración, ACNUR decidió poner en marcha una política que lo que hacía era tratar de dejar los campamentos planificados de los que estamos hablando como soluciones de emergencia para los primeros momentos y tratar de que los refugiados encontraran soluciones de integración en comunidades, ¿no? Lo hicieron por esto, por esta cronificación de la precariedad y también lo hicieron porque se habían dado cuenta de que cuando tenían los refugiados capacidad de elegir, como ocurrió, por ejemplo, en después de la guerra de Siria, que los refugiados sirios se fueron a Turquía y podían estar en campamentos o podían estar en ciudades. El 90% de los refugiados optaron por las ciudades en la frontera con Turquía, entre Turquía y Siria. Es decir, ellos preferían de manera voluntaria estar en lugares donde no vieran su libertad constreñida.
Integrarse con la población del lugar.
Uh-huh. Exactamente. Y que pudieran pues eso sacar partido a sus destrezas y capacidades, ¿no? A pesar de que tenían la incertidumbre de saber qué iba a ser de sus vidas, ¿no?
Bueno, esta es la evolución, una tesis que por supuesto es muchísimo más pormenorizada, que no sé cuántas páginas tiene Isabel, pero que entra en profundidad a esta cuestión tan importante, tan interesante, porque tiene que ver con las vidas de muchísimas personas,
sí.
pues 118 millones, nos has dicho, en sí, todo el mundo, que viven en estos campos de refugiados. Y esa tesis, políticas de ACNUR en materia de habitabilidad, del refugio en campamento a la integración urbana, 1950-2019, que además, bueno, pues te ha hecho merecedora de varios premios muy importantes en este ámbito. Isabel Bravo Barahona, arquitecta e investigadora, muchísimas gracias. Es solo una pincelada, pero interesantísimo este estudio, bueno, pues desde el punto de vista de la habitabilidad, de la arquitectura y sobre todo con este enfoque humanitario. Muchísimas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Wooden place to hang your keys. Need the poster of plane.
El cambio climático está afectando ya de forma muy severa a la población vulnerable de diferentes puntos del planeta. La organización World Vision se ha centrado en las consecuencias de la crisis climática, en concreto en la infancia del sudeste asiático, en un informe basado en testimonios de cerca de un centenar de niños y niñas que cuentan cómo tuvieron que emigrar y cómo lo vivieron. Eloisa Molina es directora de comunicación de esta ONG, World Vision. Eloisa, bienvenida.
Muchas gracias.
Este informe habla de los efectos del cambio climático en estas zonas del sudeste asiático. ¿Cuáles son estas zonas en concreto y cuáles son esos problemas derivados del calentamiento global?
Bueno, en concreto ahora estamos hablando de países Camboya, Laos, Vietnam, esos tres países especialmente como los países que sufren, ¿no?, estas consecuencias del cambio climático, y las personas tienen que emigrar. Pero también por eso también estamos hablando de esos países receptores, ¿no? Por ejemplo, sí. Tailandia, que tiene un número altísimo de migrantes que huyen, que salen de estos países de Camboya, Laos, Vietnam, y en muchísimos casos pues van a países como Tailandia, porque estamos hablando, más o menos la cifra está en 10 millones de migrantes dentro del sudeste asiático, uh-huh, ¿no? Es decir, que traspasan fronteras la mayoría de las veces a pie, buscando pues al final medios de vida, que es lo que buscan una forma de ganarse la vida. ¿Por qué? Pues porque en sus países el cambio climático les está quitando esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de ser agricultores, ganaderos, estamos hablando en la mayoría de los casos, pesca, bueno, pues...
Estamos hablando de zonas muy rurales, ¿verdad? Muy pegadas al campo, por tanto, muy pegadas a esas condiciones climáticas que impiden pues las cosechas, etcétera, etcétera.
Claro, eso es. Es una región que, pues, en la que es muy frecuente ver desde ciclones, lluvias torrenciales y los comportamientos erráticos, ¿no? Que al final es lo que está marcando la diferencia, ¿no? Cómo no puedes prever que durante semanas vaya a haber lluvias torrenciales, se lleva por delante todo esto, ¿no? Todo esta cosecha que tú ya habías hecho, está aumentando muchísimo las lluvias, el calor, el nivel del mar, muy importante también. Uh-huh. Entonces, todas estas familias que dependen exclusivamente, familias me refiero a pueblos y regiones, como comentabas, ¿no? Es que son países también muy, muy agrícolas, entonces pues les está impidiendo cosechar. Y no solo eso, también es importante que muchas familias son sus propias tierras, están endeudados porque han pagado por esas tierras que ahora no pueden cosechar. Uh-huh. Por tanto, no es que tampoco, no solo no generan beneficios, sino que tienen tras sus espaldas estas deudas de los campos. Entonces, bueno, pues tienen que buscar medios de vida, en su país no lo encuentran, tienen que emigrar con todos los peligros y consecuencias que tiene este tipo de migración.
Y os habéis centrado en cómo viven esta situación de migración por el cambio climático los niños y las niñas de estas poblaciones que a veces migran con sus familias, otras veces se quedan.
Efectivamente, nos hemos centrado en ellos porque no siempre ellos pueden migrar con sus familias, perdiendo por tanto toda red, todo contacto, toda su familia, su educación. En muchos casos esta migración implica que no vuelvan al sistema educativo porque cambian de país, cambian de sistema educativo, por tanto muchos ya no siguen estudiando y son enseguida presas, ¿no?, del trabajo infantil, ¿no? Migran, estamos hablando de un niño, ¿no?, niños de 10, 11, 12 años, que migran, ya no van al colegio en estos países y enseguida entran a formar parte de redes de trabajo infantil donde sus derechos obviamente no son respetados en ningún caso. Y luego, por otro lado, también tenemos estos niños y niñas que se quedan uh-huh. en sus países sin sus familiares, porque no estamos hablando solo de hombres, la tendencia es cada vez más a que las mujeres, las madres, también tengan que emigrar debido pues esto, ¿no? El cambio climático nos está enseñando también este cambio. Antes era como más los hombres que migraban y mandaban el dinero, pero ante la ausencia de medios de vida es la madre también la que tiene que emigrar, y esto, bueno, pues está redefigurando las estructuras familiares de forma drástica y dramática. Son niños y niñas que se quedan solos en sus países, algunos, los más mayores de su familia, niñas de 12, 13, 14 años, que se convierten en cabeza de familia, son ellas las que se tienen que ocupar de todo. Entonces, bueno, pues la infancia, aunque no tenga que emigrar, la infancia que se queda sin sus cabezas de familia, ¿no?, pues sufre muchísimo las consecuencias y sobre todo el riesgo, los peligros a otras formas de explotación, como hablábamos, ¿no?, desde trabajo infantil, explotación sexual, explotación doméstica. También se está viendo mucho niñas que van a casas a hacer de servicio doméstico y es una explotación laboral dramática que es muy poco, se ve muy poco, ¿no? Creo que es una de las, tenemos como la imagen del trabajo infantil de niñas en fábricas o niños mineros, ¿no? Pero el trabajo doméstico es una de las peores formas de trabajo infantil porque acabas completamente con su vida, con sus relaciones sociales, con sus relaciones familiares.
El aislamiento, claro.
El aislamiento, efectivamente.
El salir del sistema educativo, como decías, y también, bueno, pues que las redes que te pueden ayudar en un momento dado, si estás sufriendo alguna vulneración de tus derechos, tampoco es fácil recuperarlas, ¿no? No denunciar, ¿no? O pedir ayuda porque estás viviendo en una casa, ¿no?
Claro, efectivamente, parte fundamental del trabajo de Worbison cuando hablamos de derechos en la infancia es contarle, ¿no?, a esos niños y a esas niñas que tienen derecho, que pueden protestar por sus derechos, que no tienen que ser vulnerados, que ante cualquier riesgo pueden acudir a los compañeros de Worbison a decir, oye, estoy viendo esto, me está pasando esto, me están haciendo esto, pero claro, ¿qué pasa con el trabajo, ¿no?, doméstico? Que no tienen acceso a ninguna red, ¿no? Como comentabas, no pueden acudir a nadie porque están allí encerrados en una casa, probablemente a kilómetros de distancia de su familia. Entonces, bueno, pues se convierte en un aislamiento absoluto. Entonces, bueno, pues todos estos riesgos es lo que hay detrás de la migración, que no se ven, no siempre se ven, y por eso hemos querido, ¿no?, hacer este informe en el que damos voz a estos adolescentes, especialmente, que también es un sector poblacional muy olvidado. Es verdad que siempre nos centramos mucho en la infancia, en la primera infancia, pero ¿qué pasa, ¿no?, con estas adolescentes que que pierden la oportunidad de luchar por su propio futuro, uh-huh. de tener un futuro con sus medios de vida y sus oportunidades, ¿no? Es el famoso círculo de pobreza del que es muy difícil salir.
Que se convierten prematuramente en madres sin haberlo pedido, ¿no? de sus hermanos pequeños, en cuidadoras, realizando pues unos trabajos, como reflejáis en este informe, pues que no son apropiados para su edad, ¿no? Y al final, bueno, pues se hipotecan su futuro en estos cuidados de los niños que quedan sin sus padres biológicos.
Efectivamente, claro, porque estamos hablando de que tienen que hacer como el trabajo doméstico, ¿no? De cuidar a sus hermanos, su casa. Pero también muchos de ellos se le queda el peso de intentar sacar provecho económico de esas tierras que les decíamos o de esos animales, esas uh-huh. granjas, ¿no? Aunque no generen económicamente y por eso los padres se tienen que ir, pero siempre hay un trabajo mínimo que hacer. Entonces esos niños y las niñas son los encargados de llevar adelante pues granjas, agricultura, ganadería. Y obviamente eso es a expensas de su educación y su salud mental, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que la salud mental de estos niños y las niñas se ve gravemente afectada, ¿no? Ansiedad, depresión, pues, cosas que nunca, ¿no? Enfermedades que nunca deberíamos estar vinculando a adolescentes o a niños y niñas.
Eloisa, ¿y de qué manera se puede apoyar a estos niños y niñas? Porque el cambio climático es un hecho, el cambio climático, hay que ya, aparte de las medidas para frenarlo, hay que adaptarse a él y esto va a seguir ocurriendo. ¿De qué manera se puede apoyar a estos niños, niñas y adolescentes que están viviendo estas situaciones?
Bueno, pues al final lo más efectivo, lo más importante es trabajar en la prevención de esa migración, ¿no? Quiero decir, trabajar en desarrollo con esas poblaciones, aumentar la resiliencia de esas poblaciones de forma que apoyemos sus medios de vida, pero también invertamos en infraestructuras sólidas, preparación ante desastres, que haya, bueno, pues como podemos imaginar, presas, que haya la tierra que esté preparada, arada, para que el agua pueda, ¿no? pueda drenar el agua de las lluvias torrenciales, proporcionar medios de vida a las familias, enseñar pues nuevas formas de agricultura, nuevas cosechas, ayudar a prevenir, ¿no? a prever en alguna forma esos comportamientos erráticos y modificar el calendario de plantación. Bueno, pues hay muchas formas de trabajar en medios de vida, que es lo que las organizaciones como World Vision llamamos, ¿no? que son estos proyectos que se enfocan especialmente en que las familias tengan su propio dinero, tengan sus propios medios de vida para sacar adelante a sus familias, ¿no? Y, por supuesto, proteger a esos niños que tienen que emigrar, a esos padres y madres que finalmente no tienen otra opción y tienen que emigrar, que lo hagan con las mayores seguro posible y protegerles allí donde están llegando, capacitarles, formarles, ¿no? Otra uh-huh. cosa también muy importante es formación a esos jóvenes en profesiones, que puedan tener profesiones distintas, ¿no?
Si alternativas a la agricultura.
Efectivamente, alternativas. Por ejemplo, hacemos muchísimo mecánico, ¿no? Mucha formación en mecánicos, costura, este tipo de profesiones que no dependen exclusivamente del medio ambiente y que pueden tener esta carta, ¿no? de otros ingresos distintos a los que no dependen exclusivamente de la agricultura, la ganadería.
También señaláis la necesidad de una migración segura y ordenada, que tengan vías seguras para migrar los padres y madres y también, por supuesto, estos niños, niñas y adolescentes en las que se respeten esos derechos, porque claro, las rutas migratorias siempre son difíciles.
Efectivamente, las rutas migratorias deben ser controladas, deben ser seguras para estas personas que migran en busca de medios de vida y también su recepción, ¿no? Cuando llegan a estas comunidades receptoras, tenemos que asegurarnos de que haya un registro exacto de todas las personas que han migrado, especialmente de los menores de edad, porque son en estas, ¿no? En estos periodos en las que tenemos experiencia y muchos niños y niñas desaparecen en manos de redes y no tenemos ni siquiera constancia, ¿no? Porque al cambiar de país nos registran y entonces son niños que ni siquiera son un número. Siempre nos quejamos, ¿no?, de los números de trabajo infantil, ya, pero es que hay algunos incluso que no forman parte de esos números porque se convierten en niños invisibles. Los niños que emigran, que no tienen documentación, que no hay un registro de que han entrado a un país. Es muy importante asegurar esto y, por supuesto, que las comunidades receptoras le puedan asegurar unos derechos fundamentales tanto a los trabajadores como a nivel social.
Decíamos al inicio que habéis elaborado este informe a partir de casi un centenar de testimonios de niños y niñas y adolescentes pues que se han visto en esta situación. Seguramente, bueno, pues ahí quedarán frases, ¿no?, y pensamientos y reflexiones pues que eran dignas, ¿no?, de recogerse en un informe, que no cayeran ahí en el olvido, ¿no?, porque son lo que están viviendo pues toda una generación afectada por el cambio climático. No sé si puedes resumirnos un poquito cuál es el sentir de estos niños y niñas en
sí,
las entrevistas.
Sí, bueno, al final es uno de los también grandes, ¿no?, líneas de trabajo, escucharles a esos niños y las niñas, adolescentes, hablamos en este caso. Es importante que escuchemos su voz, que la escuchemos, porque ellos al final son los que son conscientes de lo que están pasando, de lo que están sufriendo, y efectivamente, como comentabas tú, escucharles a ellos te hace ser pues más consciente de la realidad que están viviendo y querer poner soluciones, ¿no? Porque al final escuchas o puedes intentar imaginar, ¿no?, lo que están pasando, pero ellos tienen voz. Solo hay que escucharla. Son niños y niñas que al final solo están pidiendo, reclamando sus derechos fundamentales, ¿no? Están reclamando tener una casa, tener una familia, ¿no? El derecho a tener una familia, que es un derecho que todos los niños y las niñas tienen. Tener derecho a jugar, a ir al colegio. Muchos de ellos saben que tienen la llave para romper su futuro, ¿no? Muchos de ellos, y encima cuando hablas, especialmente, vamos, esto ya es un poco más de opinión personal, pero cuando hablas con las niñas, esas niñas de 13, 14, 15 años que te clavan la mirada y te dicen que si les das la oportunidad de estudiar, ellas podrían cambiar el mundo. Ellas tienen la llave de cambiar el mundo, de cambiar su situación y la situación de su familia. Entonces, solo están pidiendo la oportunidad de estudiar para poder cambiar las cosas.
Pues la emergencia climática tiene muchas caras y una de ellas que no podemos olvidar es la de estos niños, niñas y adolescentes que están teniendo que emigrar o estando separados, creciendo separadas y con ocupaciones que no les corresponden para su edad, con responsabilidades de adultos y que están reflejadas aquí en este informe de World Vision, cambio climático, vulnerabilidad y migración, muy importante, igual que el trabajo que esta ONG hace de apoyo a estas comunidades, a estos niños y niñas. Eloisa Molina, directora de comunicación de World Vision, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros. So dance the night away, dance till you remember where you came from, and lead me to your heart. Soy Francisco Ratia, vicepresidente de Confederación Aspace. Nuestra sociedad tiene un reto que afrontar: el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. Una discapacidad compleja que necesita apoyos continuos. Gracias a los avances sanitarios y sociales, están alcanzando una mayor esperanza de vida, es decir, se hacen mayores. A partir de los 35 años sus necesidades crecen, pero es que en los últimos 10 años las personas con parálisis cerebral mayores de 65 se multiplicarán por 3. Necesitamos ayuda, seguir garantizando sus derechos y los de sus familias. Necesitamos más recursos especializados para afrontar estas obligaciones. Más plazas residenciales, más apoyo a las familias que les cuidan en el hogar y que también se hacen mayores. Porque hoy, más que nunca, debemos estar a la altura de este desafío. Porque envejecer con dignidad no es solo una cuestión de justicia, es un derecho fundamental que todas las personas merecemos, sin importar nuestras necesidades de apoyo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Something causes eyes to fall. Too broken to see what we could be without our flaws. But even if we weren't so lost, we'd still be a mess, running around, waiting for someone so we can be found. The wait is long, the road is short. We're still searching for a last resort. But even if we found out which way is up or down, we'd still be a mess, running around, waiting for someone so we can be found. 'Cause I'm still running here with you, but we're slow.